Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
El pianista y compositor cubano residente en Nueva York, Elio Villafranca, regresa a Australia para interpretar obras de su último álbum Standing at the Crossroads, en colaboración con una fusión de músicos latinos y de jazz de la costa este de Australia, en la que destaca el trompetista Tom Avgeniukos y el saxofonista alto soprano Gay Bryant, entre otros. Standing by the Crossroads forma parte de una trilogía, de hecho, que incluye Sinke, por supuesto Standing by the Crossroads y Don't Change My Name, que habla de las experiencias de vida de Villafranca como artista en Cuba y en Nueva York. Esta obra seminal muestra el papel de la música y el ritual congoleños en el desarrollo de la música cubana. La revista Downbeat nombró Standing by the Crossroads como uno de los principales lanzamientos de jazz afrolatino el año pasado. Nacido en la provincia del Pinar del Río, al oeste de Cuba, Villafranca recibió formación clásica en percusión y composición en el prestigioso Instituto Superior de Arte de La Habana, Cuba. En 1995 se trasladó a Estados Unidos, donde ha trabajado intensamente en los principales escenarios de jazz y de jazz latino. Siguiendo la estela de innovadores como Mario Bauza y Machito, y más tarde Chucho Valdés, Villafranca está a la vanguardia de la última generación de notables pianistas y compositores cubanos que han contribuido de forma creativa al desarrollo internacional del jazz de la isla. Desde que su álbum debut, Incantations o Encantaciones, se situara entre los 50 mejores álbumes por el Jazz Times, el artista Steinway, y doblemente nominado a los Grammy, ha recibido multitud de premios, entre ellos el Pianista del Año de Jazz Corner en 2008, el Sunshine Award, el primer Jazz at Lincoln Center Millennium Swing, entre otros. En 2017 fue uno de los 5 pianistas elegido por Chick Corea para actuar en el primer Chick Corea Jazz Festival, recibiendo también el Sunshine Award, que le reconoce la excelencia en las artes escénicas. Villafranca ha publicado 10 álbumes con su nombre, ha actuado a escala nacional e internacional como líder de su cuarteto y como músico acompañando a destacados artistas de jazz, entre ellos Pat Martino, Wynton Marsalis, Christian McBride, Paquito de Rivera, Chick Corea, entre otros. Se presenta este próximo 1 de noviembre en una gira por Australia, en Sydney primero, en el Paddington Town Hall, eso es viernes a las 7:30, y al día siguiente en Melbourne, sábado 2 de noviembre, en el Jazz Lab, a las 8 de la noche. Elio conversó más temprano con nosotros. Elio Villafranca, muy buenas tardes y bienvenido a SBS Audio. ¿Cómo estás?
Estoy muy bien, Carlos, gracias.
Bueno, vuelves de regreso aquí a Australia a una gira tanto a Sydney como a Melbourne, compartiendo también todos los pormenores de tu último trabajo, Standing by the Crossroads. Pero más allá de esto, es como contar tu vida a través de la música, tus experiencias tanto en Cuba como en Nueva York, y mostrar al mundo también las raíces tuyas, cubanas. Cuéntanos un poco, primero que todo, de Standing by the Crossroads.
Ya, esto es un proyecto que es bastante especial para mí, porque este proyecto nació a raíz de mis dos últimos álbumes, mis dos últimas grabaciones. Bueno, diría mis tres, pero a raíz de Sinke, que fue sacada hace como, creo fue en el 2018. Después, a raíz de esta otra pieza que va a salir en el 25, que se llama Don't Change My Name. La relación de estas dos piezas es que Sinke es inspirado en un personaje africano que fue un líder de una revolución en un barco en Cuba para obtener su libertad. Y Don't Change My Name está inspirado en una mujer, una niña, que también fue traída a Cuba como esclavizada, ¿no? Durante ese tiempo, y ella se convirtió en una líder en la comunidad de Arará en Matanzas. Entonces, sin que más bien lidie un poco más con la música conga y la música de diferentes 5 naciones en el Caribe, Cuba, Puerto Rico, Haití, Jamaica y Santo Domingo. Y Don't Change My Name trabaja sobre la música arará en Matanzas, sobre todo. Entonces, bueno, cuando estuve trabajando estos 2 proyectos, quise hacer un tercero para hacer una trilogía. Y lo que me faltaba de la trilogía era un poco hablar de cómo estos 2 proyectos me han influenciado en mi vida y cómo el impacto de mis experiencias en Cuba, cuando nací y crecí allá en La Habana, nací en Pinas del Río, crecí en La Habana, y después el impacto de mi llegada aquí a los Estados Unidos. Por eso que se llama Standing by the Crossroads, porque todo eso fueron puros crossroads en mi vida, donde tuve que tomar muchas decisiones de diferentes tipos para ser el artista que soy hoy en día. Esa es la raíz de este proyecto. Y como usted bien dijo, cuenta historias sobre mi tiempo en Cuba y mi tiempo en New York. Pero estas historias no son solamente musicales, son historias incluso de familia. Por ejemplo, hay piezas una pieza se llama Panal de Abejas, que habla más bien de mi abuela. Como mi abuela era la reina en ese panal de abejas, y mirando que si mi casa fuera un panal de abejas, mi abuela era la reina, y cómo cuando mi abuela fallece, el panal se desaparece, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo mismo que pasa en un panal de abejas? Si la reina muere, el panal desaparece, porque todas las abejas ya pierden su función principal, que era de servir a la reina, ¿no? Y mi casa era servir a mi abuela, entonces cuando ella falleció, ya vinieron otros problemas y la unión familiar como desaparece un poquito.
Antes de preguntarte sobre también los ritmos que incluidos acá, recuerdo que hace ya unos 5 años atrás, cuando te estaba entrevistando por tu álbum Cinque, hablabas de la conga, de la utilización de la conga y la diferencia entre la conga cubana y la conga internacional. Hablabas que era mucho más asincopada la cubana, preferías un poco más la internacional, que era un poco más rítmica, armónica. ¿Cómo cambias de dinámica también en este nuevo trabajo?
Bueno, en este nuevo trabajo lo que habla un poco más hablo de varias cosas. Hay música que fue introducida en mí cuando estuve en La Habana, otra música que fue introducida en mí cuando estuve en Pinar del Río, y música que fue introducida en mí cuando llegué aquí a Estados Unidos. O sea, habla de toda una gama sonora y de música que es bastante amplia. Más amplia, por ejemplo, que en Cinque, que era mayormente Congo o Yoruba, y en Don't Change My Name es puramente arará y algunas cosas Yoruba, pero esta tiene que ver con música clásica, porque yo fui entrenado en música clásica, por ejemplo, en La Habana. Tiene que ver con música clásica, tiene que ver con música de mis raíces africanas, y tiene que ver con varias cosas, ¿no? O sea, el jazz, que por supuesto siempre ha influido en mi vida. Esas tres son las tres venas principales de este programa, ¿no? Jazz, música clásica y música afrocubana.
Bueno, muy pocas figuras a nivel internacional pueden darse el gusto de dejar plasmado un testamento de su vida a través de su música. Obviamente muchos artistas hablan desde la perspectiva del amor, desde la perspectiva de la pérdida, pero tú estás contando a través de la melodía, de las notas, esa experiencia de ser tanto cubano como vivir en Estados Unidos, esa transición donde se encuentran esos 2 caminos, ese crossroad del que hablas. ¿Qué piensa Elio cuando se mira como plasmando ya la historia de su vida a través de lo que más te gusta hacer, que me imagino que es la música?
Sí, exactamente. O sea, de eso se trata, ¿no? Este álbum. Pero en Australia voy a hacer algo que no he hecho aquí en Estados Unidos, que es incluir el baile. aquí cuando hice la música acá y cuando la grabé, no tenía, o sea, el baile siempre está dentro, ¿no? Dentro de toda la música que yo hago, pero no hice la representación en vivo del baile en sí, de las piezas que estoy haciendo. Por ejemplo, vamos a tener la participación de Adrián Medina, un gran bailador de música afrocubana y un bailador en general que vive en Australia, y algunas piezas que él va a interpretar con nosotros, que hace una representación de la música, por ejemplo, Abacuá, o de la música Arará, de la música Yoruba. O sea, que son géneros musicales muy diferentes dentro de la música afrocubana y que son muy increíbles, ¿no? Eso mezclado con el jazz, también la música clásica, va a ser de eso un programa bastante interesante, pienso yo.
Bueno, y también interpretas música con músicos locales, músicos que representan a Australia en la escena también, no solo nacional, pero internacional, y que tiene mucho que ver con todo el ritmo del jazz, que es lo que tú al final también estás transmitiendo. ¿Cómo ves la diferencia entre los músicos de Australia con lo que estás acostumbrado a hacer con los músicos que quedan también muy cerca también de la isla, me imagino, y que están más relacionados con la música afro-latinoamericana?
Yo voy a estar trabajando con un grupo de músicos que ya somos casi familia y que son muy buenos y que conocen muy bien, sienten mucho amor por la música que yo hago, la música de las raíces de la diáspora. Y generalmente en mi grupo, incluso cuando estoy aquí en Estados Unidos, siempre trato de mezclar eso, ¿no? O sea, yo generalmente no uso puros músicos cubanos o puros músicos hispanos. Generalmente me interesa mucho el intercambio cultural entre los músicos, hispanos o latinos, como quieras llamarle, y los músicos americanos, porque los músicos americanos igual pasaron por crossroads similares a los que pasé yo aquí en Estados Unidos, ¿no? Entonces, la interpretación es siempre muy poderosa porque, bueno, estamos hablando del mismo vocabulario. Te cuento que, por ejemplo, uno de los personajes que yo hablo en los Crossroads es el Egua, que es la figura, por ejemplo, que abre todas las ceremonias dentro de la música yoruba. Pero también está Papa Legba en Haití, está Legba en Brasil y aquí en la cultura americana, en el sur, también había un personaje que le dicen el diablo, le llamaban el diablo, pero realmente es un personaje que cuidaba esos crossroads. El Igual también es el personaje que cuida los crossroads en la música o en la cultura afrocubana y también la cultura haitiana. Y aquí en Estados Unidos le dicen el diablo, pero no el diablo en el sentido del diablo en el concepto católico o cristiano de la palabra, sino es una figura que protege los crossroads y los caminos, y cuando uno quiere cruzar el camino debe hacer una oferta a él, y él te protege durante el camino y toda historia. O sea, toda esa semejanza cultural yo la aproveché para escribir toda esta suite, que es como una suite prácticamente casi. Bueno. Y los músicos de Australia, y los músicos australianos, ya Gay, que es la que está dirigiendo la banda, ¿no? Ya hemos trabajado muchas veces juntos y es increíble, como no solamente como músico, también como directora y organizadora. Ya se ha encargado de organizar todo, Gay Bryan, and I'm very excited. Estoy muy, muy emocionado de volver a colaborar con ellos porque son muy, muy buenos, la verdad.
Bueno, también tienes una vida, aparte de la composición y de las presentaciones, que es pasar ese conocimiento a otras personas, a otras generaciones. ¿Cómo también te sientes en el campo de la enseñanza, transmitiendo tus conocimientos tan profundos en el ámbito de la música?
Sí, gracias por la pregunta. Yo tengo la fortuna de enseñar en cuatro de las mejores universidades que hay aquí en Estados Unidos, prácticamente en Juilliard School of Music, también enseño en Princeton University, enseño en Manhattan School of Music y también en Temple University. Y es una vida bastante llena de clases y de masterclasses y de seminars y cosas así, pero a mí me encanta, como usted dijo, me encanta transmitir esa enseñanza, esos conocimientos, me encanta compartirlo, me encanta compartir mis conocimientos con mis estudiantes. Por ejemplo, en todas estas escuelas tengo una clase que yo la comencé y yo creo que yo la fundé, que se llama Roots, Rhythm, Music and Dance of the Americas. En este curso yo les hablo de casi toda la diáspora de América. O sea, primero lo divido en tres zonas: el Caribe, Centroamérica y Sudamérica. Y ahí, durante esa clase, yo cubro mucha de la música que es de la diáspora, por ejemplo, en Puerto Rico, en Cuba, en Santo Domingo, en Haití, y después en Panamá, en Honduras, con los garífunas, y después en Ecuador, en Colombia, en Brasil, en Venezuela. O sea, yo cubro mucho territorio. Y es una clase que me encanta porque siempre pienso que la música toda está unida por una raíz, y la raíz es África. Y entonces, así, cuando ellos entiendan esas conexiones, yo creo que los hacen músicos más genuinos, ¿no? O sea, que pueden interpretar la música con una mayor conexión y más profundidad.
Bueno, como dijimos al principio de esta entrevista, Elio, has estado ya varias veces en Australia. Y antes de hablar de estos dos conciertos en Sydney y Melbourne, me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que más te ha gustado de tus venidas aquí a Australia? ¿Qué es lo que te has llevado contigo y que recuerdes y que extrañes incluso y que quieras volver a hacer aquí en Australia?
Bueno, en Australia me ha gustado mucho la interacción con músicos de allí, con gay, en conocer un poco de esa cultura, ¿no? He visitado muchas zonas en Australia, he estado en Melbourne, he estado en Sydney, he estado también en Adelaide. Y la verdad que me atrae mucho, no es que encuentre una gran diversidad cultural en muchas cosas, pero lo que sí encuentro es que la gente que conozco, sobre todo la gente que me han rodeado, que son casi 90% australianos, tienen mucha curiosidad por muchas cosas. Como Australia está tan alejado de muchas cosas, o por lo menos así se siente, ¿no? Eso hace que haya más curiosidad por otras culturas, que a veces lo que uno vive aquí en este país que estamos de este lado, a veces no hay mucha curiosidad porque it's take it for granted. Y como estamos aquí todos, a veces no, la gente no presta mucha atención. Allá es diferente, siento que hay una gran curiosidad. He hecho muchos talleres allá en escuelas y siempre he sentido eso, ¿no? Una gran curiosidad por conocer cómo se vive en otros lados, en otras culturas, y eso me atrae mucho y me da satisfacción cada vez que voy a Australia. Y también la comida, me gusta mucho la comida.
Pues no puede faltar. Elio Villafranca se presenta el viernes 1 de noviembre en Sydney, el sábado 2 de noviembre en Melbourne, y te abro micrófonos, Elio, para que invites a la audiencia que te escuche en todo el país para ir a pasar una velada fantástica de jazz y repasar un poco la vida de Elio Villafranca y lo que ha significado también para la música y el jazz internacionalmente.
Sí, gracias. Los invito a todos a que vengan a estos dos conciertos, el día primero y el día dos, el primero en Sydney y el 2 en Melbourne. Y los invito porque va a ser un concierto de muchas sorpresas. Va a haber baile, va a haber jazz, música afrocubana, va a haber cantos, va a haber muchas cosas y la vamos a pasar muy bien, la verdad. Estoy muy emocionado de compartir toda esta música con ustedes.
Elio Villafranca, un honor haberte tenido con nosotros aquí en los micrófonos de SBS Audio.
Gracias, Carlos. Un placer para mí.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.